Au pair and I'm dying, Jane.
Au pair and I'm dying.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Damos la bienvenida a Miguel Valencia Mulcahy, de la Red en Defensa de la Ciudad de México. Él es ingeniero químico egresado de la UNAM, ecologista desde 1986, fundador del Foro Regional Ecologista del Valle de México, de la Liga por el Aire Limpio, de la Alianza por la Movilidad Humana, de Ecomunidades de Descrecimiento o Extinción y de la Red en Defensa de la Ciudad de México. Coordinador del Climaforum 10 de Cancún y activista frente al uso del auto, la pavimentación y los megaproyectos. Coordinador de Ecomunidades, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México. Damos la más cordial bienvenida al ingeniero Miguel Valencia Mulcahy.
Se crea el gran movimiento contra Laguna Verde, contra la central nuclear de Laguna Verde, en la cual nacimos a la lucha contra los megaproyectos. Y es de esa gran lucha, que es heredera de otras luchas, porque la lucha de los megaproyectos es de siglos. Ya los reyes de Francia les robaban a los campesinos sus territorios y los obligaban a trabajar para que construyeran las carreteras de Francia. La revolución de los cercados hace 500 años, los ricos también les quitaron las tierras, y por eso Marx habla del despojo originario como la base del nacimiento de la época moderna. O sea, sin robo no hay crecimiento capitalista, sin despojo. En México hubo la primera declaratoria contra los megaproyectos en 1990 de parte de los grupos ecologistas del Valle de México. Ya en 88 se discutió ampliamente el uso de la consigna no a los megaproyectos, debido a las luchas ecológicas contra todas aquellas cosas que tenían que ver con la energía nuclear. En los años 70 se da una lucha muy fuerte en Francia contra la energía nuclear, y es precisamente el tipo de megaproyectos que más condujo a la lucha más avanzada contra megaproyectos, porque precisamente el estamento académico dijo que el ciudadano era un ignorante, que no sabía. Y la lucha nuclear dijo, en el tema nuclear, todos somos especialistas en energía nuclear. Cualquier ciudadano es especialista en energía nuclear. Y esto es válido para cualquier cuestión técnica. Las manifestaciones de impacto ambiental en México son tan corruptas como es posible. Es decir, existen asociaciones de profesionistas amparados por leyes y legislaciones que permiten decir que cualquier megaproyecto es mitigable, es decir, que es tolerable su construcción, que no tiene mayor importancia. La Secretaría del Medio Ambiente ha autorizado uno tras otro desarrollos en todo el país que son a todas luces altamente destructivos, que tienen valores infinitos, impagables, porque los bosques, los ríos, los mares no tienen precio. Por lo tanto, su valor es infinito, no se puede medir en números. Vimos a mi alma mater diciendo hace unos 8 o 10 años, cuando se hizo las primeras manifestaciones de impacto ambiental para este aeropuerto, a través de cálculos matemáticos, valuando si Tizayuca o Texcoco tenía más impacto, hasta que llegaron a que era un empate, que estaban iguales en manifestación de impacto ambiental. Y eso es el asunto de que tiene podridas a las universidades. Las universidades quieren ver todo en números, quieren ver todo como nos enseña la economía, poner todo medido y pesado. Y esa medición y ese peso les hace ver las cosas que no tienen precio. No pueden ver eso. El problema es que dominan los académicos que son desarrollistas, los académicos que creen en las carreteras, que creen en las presas, que creen en la industria de aviación. Hay idólatras de la industria de aviación porque aquí está metido un valor simbólico, la creencia en que la ciencia y la tecnología es la solución a todos nuestros males, que si se contamina, la ciencia y tecnología lo va a resolver, que si vamos al desastre y la tierra puede estallar por el cambio climático, la ciencia y la tecnología no lo va a resolver. Y es ese culto a la ciencia y la tecnología que permite que se hagan los megaproyectos, que permite que sucedan estas cosas, porque se nos vendió en los últimos 3 siglos, en los últimos 300 años, la idea del progreso que los ingleses en el siglo XIX impusieron al mundo entero. La idea del progreso, la idea del desarrollo que meten los estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ellos dicen, ustedes son subdesarrollados, nosotros somos desarrollados, ustedes tienen que ser igual que nosotros. Y nosotros nos declaramos subdesarrollados y decidimos que queremos tener un aeropuerto a la altura de la calidad mundial que tienen los otros aeropuertos del mundo. Y es esa cuestión simbólica donde está la lucha. La lucha está en el imaginario colectivo. Es decir, que la sociedad cree en eso. Hay una parte importante de la sociedad, sobre todo la parte dominante, las televisoras, los grandes académicos. Yo tengo en la Facultad de Química 2 egregios ejemplos del academicismo más extremo. El maestro Mario Molina, premio Nobel de Química, que está al servicio de las transnacionales del transporte, que es un representante de Obama y que controla toda la ecología del Valle de México. O sea, que tenemos a un señor que defiende la energía nuclear, Mario Molina, y tenemos al doctor Bolívar defendiendo los transgénicos, una cosa espantosa. Así que el problema es que nuestras universidades tienen que pedir perdón a México por lo que han hecho muchos de sus egresados, porque atrás de cada megaproyecto hay tecnólogos, hay científicos apoyando eso. Y solo una pequeña minoría, que hoy en día se da en México, que es la Unión de Científicos Preocupados, que es algo, una red mundial, puede hacer un poco de lucha en este término. Así que pues, en esto lo que está sucediendo, pues nosotros nos unimos a esa corriente que se dio a principios de los años 70 en todos los países desarrollados, de todos aquellos científicos y tecnólogos que decidieron ya basta y que crearon el movimiento ecologista mundial, un movimiento que aquí en México no ha existido virtualmente porque el Partido Verde Ecologista es todo menos ecologismo. Y porque lo que ha habido en México es que hay muy pocos académicos que salen a ponerse en contra de lo que va contra el sistema económico dominante. Muy pocos académicos van y dicen, yo me opongo a este megaproyecto, yo me opongo a esta obra, a este trasvase del Bicentenario allá en Sonora, o el trasvase del Cutzamala, o las ampliaciones de las supercarreteras, o la creación de grandes presas como en La Parota, ¿no? Así que pues nuestro grupo ha acompañado en el Valle de México a la medida de nuestras posibilidades y documentado la lucha que tuvimos allá en el 92 contra el tren elevado que lanzó Salinas de Gortari, que logramos echarlo abajo. Entre 92 y 94, un tren que iba a ir elevado, que venía desde Bellas Artes hasta Santa Mónica en Ciudad Satélite, pues lo echamos abajo ese proyecto, que era un tren magnético que nos querían vender como la cosa más avanzada del mundo. Y también así fue nuestra lucha contra un académico muy destacado que se llamaba Jorge Legorreta, ya murió, que defendía la línea B del metro de la colonia Santa María la Ribera, Ecatepec. Dijimos, eso va a crear la más grande ciudad de México, y eso sucedió. Ecatepec se volvió la más grande ciudad fuera de la Ciudad de México, porque precisamente estas líneas de metro que van hacia fuera de la ciudad, como la línea 12 del metro, con la cual estuvimos en la lucha con los ejidatarios de Tláhuac peleando, porque se trata de urbanizar Milpalta, se trata de urbanizar la Sierra Nevada, se trata de urbanizar toda la zona que queda todavía campesina en Tláhuac. De hecho, casi hemos perdido la totalidad de la vida campesina en el Distrito Federal, porque hay un para la modernidad, la comunidad, sobre todo el campesino, es algo que tiene que morir, es el atraso, es la antigüedad, y la modernidad va en contra del campesino. Pocos se dan cuenta que al hacer un megaproyecto cambia totalmente el uso del suelo, sube el valor del uso del suelo, y entonces no puede vivir la economía campesina tradicional. Es imposible que pueda desarrollarse, y entonces sale el fenómeno de la época moderna, la migración. ¿Por qué hay tanto migrante en el mundo? Precisamente por las grandes inversiones. Lo que descompuso totalmente Inglaterra, hizo que la gente abandonara todos sus pueblos, fue la industrialización. Y hoy, por medio de la urbanización, se está desquiciando el planeta entero. Hay una movilización igual a la que estamos en este momento en Francia. Toda Francia ha ido a oponerse al megaproyecto del aeropuerto de Nantes. Están en una lucha contra un aeropuerto igual a este. Y estas luchas se dan en América del Sur. Hay toda una movilización, el grupo IRA, o sea, todo el proyecto de megaproyectos para América del Sur es impresionante. Se va a acabar el Amazonas precisamente por los megaproyectos que están previstos ahí. En el caso concreto aquí de este aeropuerto, el factor simbólico es la creencia de que la aviación es una actividad buena, que no es una actividad nociva, que no es la manera más contaminante en que un ser humano puede viajar. O sea, cuando uno viaja en avión, es equivalente a que uno viajara solo en la camioneta con mayor cilindrada todo el tiempo. O sea, se consume 4 veces más energía que en cualquier otra forma de transporte. Entonces, hay una movilización mundial contra los aviones. En Copenhague se declaró la tercera causa del desastre del clima de la Tierra, que es el uso del avión, y hay una presión mundial para que la IATA acepte los impuestos verdes, o sea, un impuesto a la destrucción que genera el estar echando el humo por toda la Tierra en la estratosfera, que está creando esta elevación de la temperatura. Pero no solamente simbólicamente la aviación, que es de viajeros frecuentes, el 80% de la gente que viaja aviación es viajero frecuente, que viaja 1 o 2 veces cada mes, o sea que hace 5 o 6 viajes al año en avión. Ese viajero frecuente es el que domina la aviación y es el 0.0001% de la población humana. Ellos ocasionan este desastre, para ese tipo de uso. Y por otro lado, pues el efecto que tiene el hecho de pavimentar 4.000 hectáreas de este lago. 4.000 hectáreas son específicamente utilizadas para el aeropuerto, aparte que va a impactar sobre unas 20.000 hectáreas más. Pero esas 4.000 hectáreas están sobre el suelo que más rápido se hunde en todo el Valle de México. 20 centímetros cada año se hunden los suelos del lago de Texcoco cada año. Y entonces, ¿qué va a suceder con las pistas? ¿Van a bajar completas, así parejitas las pistas? ¿O va a haber que estar haciendo como sucede en el aeropuerto de la Ciudad de México, que ya tiene 2 o 3 metros de profundidad el grueso de la pista, porque hay que estarla pavimentando continuamente por el hundimiento? Pero lo más grave es el punto ecológico. O sea, el lago de Texcoco era el estabilizador de la temperatura de todo el Valle de México. O sea, el equilibrio de los bosques, de las especies de animales, de plantas y animales de la ciudad, dependen de la temperatura que regulaba el lago de Texcoco. Y lamentablemente, una de las cosas malas que hizo Lázaro Cárdenas fue permitir el desecado del lago de Texcoco, que fue un absurdo. El permitir el secamiento del lago de Texcoco permitió que, pues, gradualmente la Ciudad de México sea cada día más caliente. Y los hechos los tenemos documentados. Desde 1987 a 2010 bajó 36% la precipitación pluvial en el Valle de México. Tenemos 25 años que ha ido bajando la precipitación pluvial en la Ciudad de México. Y esto sucede que ahora cambia, o sea, deja de llover varias semanas y de repente un día cae una lluvia catastrófica y la gente dice, no, qué espantoso, cómo estuvo de lluvioso este año, pero ustedes recuerdan, en agosto del año pasado no llovió, que era el agosto más, la época más lluviosa de julio y agosto. Tenemos julios y agostos en los últimos 2 años en que casi no llueve en la Ciudad de México. Y esto, una de las consecuencias es el que el lago de Texcoco no tenga agua o desaparezca. Y si desaparece y se pavimenta, porque la pavimentación genera lo que se llama una isla de calor, eleva la temperatura porque el sol pega en el asfalto, calienta, y esa isla de calor hace que cambie gradualmente la temperatura ambiente. Y cuando sube la temperatura ambiente, afecta a los virus, a las bacterias y a las enfermedades. O sea, se crean las condiciones para tener epidemias y para debilitar la salud de todas las plantas y los animales y de nosotros mismos. Así que, pues, todos los aspectos que contiene un megaproyecto, la parte urbanizadora, la parte ambiental, la parte social, las migraciones y los cambios, más la parte financiera, más la parte política, porque este aeropuerto también tiene una estrategia política atrás. Se trata de llenar de población aquí el oriente del Valle de México para que haya más votantes, para que el grupo Atracomulco siga ganando las votaciones, porque el Estado de México es el la gran